El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola a todos, bienvenidos a una edición más de La Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio dedicado a la fantasía, a los mundos fantásticos, a los cómics, al cine, a toda esta cultura geek que cada vez va cogiendo más y más fuerza alrededor del mundo, en el país, y pues que hemos querido darle un espacio acá en Blue Radio, en los podcasts de la emisora, para que la gente no solamente comente, sino también conozca sobre todo este mundo que es tan apasionante para algunas personas. Y bueno, si lo escuchan y si les queda gustando, mejor, porque sería una tarea cumplida a través de estos micrófonos. La música que ustedes escuchan en este momento tal vez les recuerde muchas cosas. Es la canción del cabezote de la serie de La Mujer Maravilla, protagonizada por Linda Carter, una serie que muchos la recuerdan porque era Linda Carter dando vueltas, convirtiéndose en la Mujer Maravilla, con su lazo dorado, con sus pulseras que repelían las balas. Y estamos escuchando realmente esta canción porque el tema de hoy en La Caja de los Cómics son las mujeres en el mundo geek. Las mujeres en los cómics, la mujer, el papel de la mujer en la industria del cómic, en el cine fantástico, en todo este mundo que se mueve alrededor de las viñetas. Y para hablar de todo esto, hoy tengo una invitada muy especial que tiene el honor de ser la primera mujer sentada en los micrófonos de La Caja de los Cómics. Se trata de Natalia González, de El Cafecito Freak. La tenemos acá. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar acá. Me vieran en este momento, estoy haciendo maromas porque me encanta Wonder Woman. Y sí, nosotros tenemos un programa junto a Mauricio Cárdenas.
Que ya ha estado acá también.
Que se transmite a través de Radio Web 3.0 y es El Cafecito Freak.
Bueno, entonces ya saben, escuchan La Caja de los Cómics, también Cafecito Freak. Y vamos a comenzar de una vez. Esto no le demos más vueltas. Vamos a arrancar. La primera aparición de una mujer en los cómics fue por allá en 1940 y pico, con la aparición de precisamente la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Wonder Woman fue creada por un hombre, aunque ustedes no lo crean, como respuesta a todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, el papel cada vez más influyente de la mujer, y pues que era necesario también mostrarla como un ejemplo para las nuevas generaciones en ese momento, ¿cierto, Natalia?
Es el empoderamiento de la mujer. Entonces, estábamos en plena etapa de posguerra, ¿sí? Y se necesitaba una respuesta femenina a todo el tema de la liberación que se estaba dando en ese momento, porque ahí empezaron los pinitos de la liberación femenina. Ya las mujeres no solamente estaban dejando de ser solo las secretarias, porque antes solamente se le permitía ser secretaria, sino también estaban empezando a ser investigadoras científicas y un montón de cosas. Entonces, la aparición de la Mujer Maravilla lo que hizo fue empoderar, atraer un público femenino y atraer, las miradas hacia una superheroína. O sea, fue muy bonito el fenómeno que causó Wonder Woman cuando salió.
Claro, además que en ese entonces ya existían otros superhéroes como Batman, Superman, el Capitán América. Por el otro lado, estamos hablando, bueno, Batman, Superman de DC Comics, el Capitán América por el lado de Marvel. Uh-huh. Entonces, se necesitaba ese papel, se necesitaba esa representación femenina en las páginas. Yo, en lo que he visto, en lo que he leído de La Mujer Maravilla, no siempre fue el papel de superheroína, mejor dicho, el alter ego de ella era como una secretaria, una cosa así.
Bueno, ¿qué pasaba con Wonder Woman? Wonder Woman han tenido a través de los tiempos una cantidad de papeles, la han transformado, la han subido, la han bajado, le han hecho muchos, muchos cambios. Es más, hubo un momento en el que Wonder Woman se volvió la secretaria de la Liga de la Justicia.
De la Liga de la Justicia, para los que nos oyen y que pues no todo el mundo conoce, son los superamigos, los que conocimos por allá también los sábados por la mañana cuando
Santo
nos levantamos.
Santo Recorcholis, Batman.
Exacto, ellos mismos, y de Aquaman mono montando en un caballito de mar, esos. Pero en las páginas, en los cómics, se llama realmente la Liga de la Justicia, y entonces fue la secretaria,
sí,
me está contando.
Fue secretaria. También hubo un momento en la historia de Wonder Woman que le quitaron los poderes y la volvieron una detective. Fue el peor momento en ventas que tuvo Wonder Woman. Tuvieron que despedir, yo en este momento no me acuerdo bien el nombre del escritor, pero lo despidieron.
No, pues claro.
Porque es que le quitó todos los poderes de la Mujer Maravilla y la volvió una detective. Entonces esto fue un problema porque Wonder Woman, como ya sabemos hoy en día, ella siempre ha significado un tema bastante importante en el empoderamiento femenino. De por sí, hace muy poco Linda Carter y Gal Gadot estuvieron recibiendo la mención honorífica de Wonder Woman como enviada especial o diplomática especial para el empoderamiento de las niñas y las mujeres.
En la ONU.
En la ONU, sí. Entonces, es un personaje bastante, bastante importante. Pero de él a nivel mundial se conoció con la serie.
Claro. Ahí tenemos ya que entrar a hablar de la serie ochentera, porque eso fue lo primero que conocimos todos, eso que Supergirl, o de pronto después ya hablando más adelante en los cómics que conocimos a Jean Grey en los X-Men, uh-huh. O cosas así. No, la primera...
La primera fue Linda Carter como Wonder Woman.
Así es, ella... Yo recuerdo mucho esa serie, porque pues así buena, no era, pero lo entretenía a uno... Y claro, estaba acompañada, uno la veía también en la misma época con el Batman barrigón, el de Adam West. Sí. Entonces eso
del Batitwist.
El Batitwist, y además entonces viendo a Christopher Reeve haciendo de Superman. Entonces ahí medio teníamos una Liga de la Justicia ochentera bien armada, bien jalada, pero pues que todavía le hacía falta.
Fíjate en eso, o sea, es muy importante lo que estás diciendo. A Wonder Woman no le creyeron para hacer película, la creyeron para serie. La creyeron para novela de domingo, novela familiar, novela cafetera, novela de mediodía. Pero no le creyeron para, no confiaron en ella para una película. Dato histórico, esta va a ser la apuesta, la Wonder Woman que viene de Gal Gadot, va a ser la apuesta hacia las superheroínas femeninas. Porque adicional, no sé si tú te enteraste que Marvel hace 2 años sacó un comunicado diciendo que él no le iba a hacer película a una superheroína.
Y se retractaron, porque ya dijeron que a la Capitana Marvel le van a hacer película.
Sí, les tocó retractarse, claro. Porque se les fue cantidad de gente encima, se les bajó. O sea, me encanta cómo se hacen las protestas en Estados Unidos, se les bajó las ventas.
Claro, es que así es que tiene que ser.
Entonces ellos, ¿por qué? Porque la gente empezó a pedir la película de Black Widow.
Claro, y también y la de Capitana Marvel. Además, ¿cómo los papeles femeninos empiezan a jugar roles mucho más importantes en las historias y en las tramas de todos estos cómics y de las películas? Black Widow es un ejemplo que juega parte importantísima.
Aunque ya es como un antihéroe, ¿no? O sea, ya no es una heroína como tal, sino es un antihéroe. Pero también es importante, de la serie de los 70 de Wonder Woman, es ver la feminidad de Linda Carter interpretando a esta superheroína, porque ahí no vemos una superheroína guache. No vemos a alguien... por decirlo así, alguien volviéndose macho, no tengo otra palabra para decirlo.
No es China la princesa guerrera.
No es China la princesa guerrera, es una mujer bastante empoderada, siendo femenina y siendo la protagonista de una serie. Entonces, ella era una profesora que se convertía en lo que es Wonder Woman después. Además que la nena tenía la altura, Linda Carter tiene la altura, tiene toda la contextura de una amazona.
Y churrísima, además.
Divina. O sea, hace poco salió la foto de Gal Gadot y de Linda Carter y Gal Gadot...
No.
Sí, no cuadra ahí al pie.
Yo debo confesar acá, y esto va a ser un comentario para que por redes nos caigan, o me caigan a mí, que me den con todo hasta con el balde. Pero primero que todo, yo soy más Marvelita que seguidor de DC. Sí, así yo no muy poco, si acaso... Yo siempre he dicho que Batman es el único superhéroe o el único personaje que vale la pena, el resto son mamarrachos. Ya se pueden empezar a venir de a uno, los voy atendiendo de a uno.
No, empezando por mí, soy muy DC libre.
Exacto. Entonces, pero no, también hay que decir que la mujer DC fue el primero que la mostró como heroína, pero también la mostró como villana, porque podemos hablar ahí de Catwoman o de Gatúbela, que fue el primer personaje que se fue ya introducido dentro de la serie de Batman, dentro de las revistas de Batman, sí, como la...
Selina Kyle.
Exacto, Selina Kyle, que es la antítesis de Batman, que es también una mujer que tiene su cosa y como de espía también, no tiene grandes superpoderes, si no estoy mal, no tiene superpoderes.
No, ella no tiene superpoderes.
Pero es una ladrona, es como una Robin Hood. Es como una Robin Hood en el mundo de los cómics. Ese personaje
para
también...
Para mí Catwoman no es una villana. Para mí, Catwoman es un antihéroe también. Porque cuando ella se le da la gana, salva el día. cuando ella se le da la gana, se lo arruina a todos. Entonces, típica mujer.
Eso está mejor.
O sea, típica mujer, cuando se le da la gana y amanece de malas, pone a todo el mundo de malas. Y así es Catwoman. Catwoman, ella nació, o sea, si vemos Batman año 1, la película animada de Warner, que Warner hace unas excelentes películas animadas.
Lo que no ahí tiene pueden DC, ver, lo sí, que no tiene Marvel, perdón.
Ahí pueden ver el origen de Selina Kyle. Dejemos que la gente vea, se antoje de ver.
Bueno, vamos a seguir hablando entonces de heroínas.
La siguiente heroína es de la televisión.
¿Cuál?
Modesty Blaise. Modesty Blaise es una serie que salió en 1963 y ella se puede decir que es la James Bond femenina.
Sí, yo me acuerdo mucho de Modesty Blaise, pero no tanto por la televisión, sino por las tiras cómicas, del tiempo.
Eran espectaculares.
Ah, eso era una maravilla. Uh-huh. En ese entonces, cuando uno de verdad leía el periódico y cuando lo primero que uno se iba a mirar no eran las columnas de opinión, como ahora, tristemente.
Tristemente, sí.
Pero lo primero que se iba uno era a buscar las comiquitas. Exacto, así es. Estaba Olafo, estaba Modesty Blaise, sí. Entonces el fantasma que camina, que eso era uh-huh. también un clásico divino. Pero bueno, continúa,
entonces,
por favor,
con Modesty Blaise. Ella es una agente especial, pero a ella nadie la contrata, a ella le tocó poner un hombre que no hace nada, sencillamente es un hombre ahí, que le tocó ponerla como jefe para que la contrataran para los, pues digamos, los casos que le ponían. Entonces esta vieja seductora, divina, ella era, o sea, ustedes imagínense en serio a James Bond y era Modesty Blaise. Era un poco fuerte la serie, precisamente porque tenía un contenido bastante erótico para la época.
Claro, claro, es que yo me acuerdo de los dibujos, eran...
Sí, bien, era bastante
poquita,
fuerte.
Poquita ropa.
O sea, ustedes la ven ahorita y dirán, no, pero es que están exagerando, pero para el 1963...
Claro que sí.
Entonces, la siguiente serie de la que te quiero hablar, la siguiente heroína de la que te quiero hablar, es de la mujer biónica.
Claro, me acuerdo mucho. Ajá. El hombre nuclear y la mujer
biónica.
Y
la mujer biónica.
Claro. Uh-huh. Esta canción que están escuchando es la de la mujer biónica. Yo no sé cuántos de ustedes se van a transportar por eso. Escuchemos un momentico.
Gravedad extrema por accidente en paracaídas.
Porque es que yo me acuerdo mucho viendo eso con mi papá. Y entonces corrían en cámara lenta.
Sí.
Corrían en cámara lenta. Y bueno, cuéntanos la historia de la mujer biónica, por favor. No se ría, que es en serio.
Bueno, la mujer biónica yo no la alcancé a ver. ¿Sí?
Uy,
me está queriendo decir viejo. No, o sea, no es, te estoy diciendo que viejo, sino porque no tenía tiempo, es que había muchas cosas en ese entonces de la televisión.
Sí, claro, con tres canales.
Recuerden, sí, no, pero recuerden que es La Mujer Biónica, es una serie de 1975, pero aquí a Colombia llegaban 10 o 15 años después.
Sí, eso siempre pasa.
Entonces, creo que la daban en Canal A.
Este es Canal A.
En el canal del león.
En el canal del león.
Sí.
Sí, sí, no se rían. Que
era la franja de la tarde.
A los nuevos radioescuchos, los que tienen menos de... Los que tienen un poquitico más de 18 años. Sí, no siempre hubo DirecTV, no siempre hubo televisión por cable.
No, teníamos solo 5 canales.
Solamente habían 3 canales. Y uno de esos, por ahí se veían Los Cuervos y Café. Y bueno, después seguimos hablando de eso.
Bueno, ¿sabes qué serie sí me encanta, me fascina, la vi completa? Los Ángeles de Charlie.
Claro, que esa también, pero esos son mujeres, eso no es, a ver, digamos que eso es como serie de ficción, ¿cierto?
¿Sí?
Creada, son 3 mujeres, pero son 3 estereotipos en medio de todo.
Sí.
Son muy, o sea, es muy machista.
No, pero mira que a ellas las volvieron estereotipo, o sea, con ellas se creó ese estereotipo.
Ok. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, la rubia.
La rubia, tontita. Sí, la oriental. Ajá. Y la pelirroja.
Bien.
Pero recordemos que las mujeres en los 80 eran mucho más guapas. O sea, no sé, es mi apreciación personal. Como dices tú, vénganse, yo los atiendo de uno. ¿Por qué? Porque eran mujeres que no necesitaban cirugías. Estas mujeres, bueno, sí, todas eran divinas. Además que no son las mismas de la película. Estas eran 3 policías que por cuestiones, hagan de cuenta, Brigada A, por cuestiones de la vida les tocó salir de...
Estamos hablando de la Brigada A, no. No, señor, Los Magníficos.
Bueno, Los Magníficos.
Sí, discúlpeme, pero la Brigada A, eso no lo vinieron a inventar hace poquito. Eso eran Los Magníficos, con Murdoch, Paz, Aníbal Smith y Mario Baracus.
Perdón, soy un poco
Baracus.
Neo, o sea, hay que tener...
Continúo.
Bueno, entonces eran tres mujeres que por cuestiones de la vida terminaron saliendo de ser policías y se metieron a ser agentes. Pero entonces las metían en unas situaciones bastante chéveres. No fue, o sea, la película fue bastante divertida, bastante graciosa. La serie era más seria.
Ok, sí, la película fue más bien como una caricatura, ¿no?
Sí, fue más una comedia.
Sí.
Entonces, no, para las personas que, para los nuevos escuchas, Los Ángeles de Charlie no nacieron con Lucy Liu, Cameron Díaz y Drew Barrymore.
Esos afiches de ese entonces también.
Entonces, son estas tres nenas eran muy chéveres, la serie era muy, muy, muy bacana y una serie innovadora para los 80.
Sí, claro, porque eran tres mujeres salvando el día, como dicen. Entonces, pues claro, ¿a quién se le ocurriría? Aparte, bueno, por algo son Los Ángeles de Charlie, ¿no? De Charlie nunca mostró la cara.
Jamás, en ningún lado ha mostrado la cara.
Era el parlantico.
Él era el parlante.
Bien.
Pero bueno, la siguiente serie de la que quiero hablar, aunque ya hemos hablado de que no era tan femenina, es de Sheena, la princesa Guerrera, que nos dejó un drama medio lésbico raro ahí, porque todos pensábamos que ella tenía algo con Gabriel.
Sí, claro.
Sí.
No, y que todos pensábamos que esa mujer, Lucy Loles, que es la mujer que hace de Sheena la princesa guerrera, en cualquier momento a uno le podía meter la mano fácilmente.
O sea, pero para mí, ella es más Wonder Woman que Gal Gadot. ¿Por qué? Porque ella es más amazona.
Okay.
O sea, hay una época, digamos, si uno ve, por ejemplo, que no sea tan aficionado a los cómics, sino al universo de las películas, no es lo mismo la Wonder Woman de la película de Wonder Woman, porque hay una película animada que muestra muy bien el origen de Wonder Woman, a la Wonder Woman de línea de Liga de la Justicia War. ¿Sí? Sí. Son mujeres completamente diferentes. Una es más princesa, la otra es más guerrera. Entonces, es cuestión de decir por cuál uno se va, por cuál es la que le gusta más a uno. Entonces, a mí me gusta más la guerrera que la princesa.
Sí, es que para princesas ya tenemos a Disney, entonces sí. Yo creo que...
O sea, Disney nos hizo un daño a nosotras las mujeres con el tema de las princesas, que hasta ahora está tratando de arreglarlo.
Sí, eso iba a decir yo.
No, está tratando de arreglarlo. Moana se ve que va a ser una película espectacular.
Pero yo quiero decir una cosa a favor de Disney y tal vez, y siguiendo en el tema de las heroínas, Mulan.
Pero Mulan no es una heroína de creación original, sino es una leyenda oriental.
Pero la hicieron. Sí, o sea, valgámosle esa.
Sí, bueno, sí, valgámosle eso.
Sí, 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 hay que valérsela. Sí, hicieron Mulan, hizo una película muy bonita.
O sea, no, que no suene comentario feminista radical, perdón.
Ay, sí, no.
No soy de ese estilo. Entonces, Sheena, la princesa guerrera, era una serie, esa fue una de las series de mi época con la que yo crecí. Ahorita la están dando en Tunca.
¿Sí? Ah, carajo.
Y yo veía esas escenas donde Gabriel llorando encima del cuerpo de Sheena y yo sé, vas a venir, ven por mí. Yo decía, oiga, sí, uno se le rayó la cabeza con esas cosas. Perdón, soy muy ñoña.
Todo este tipo de heroína, de mujer que de armas tomar, como dicen, que sabe artes marciales, que sabe cambiar un revólver, que sabe utilizar, que sabe hackear una computadora. Eso, ahí, yo creo que en los 90s es que empieza esa...
Sí, que se parte.
Aparece esa partición. Ya la mujer más tecnológica, más de armas tomar.
Como Sarah Connor.
¡Ay, qué maravilla, Sarah Connor!
Sarah Connor, mamacita, deliciosa. Ella era lo máximo. O sea, Sarah Connor, mujer empoderada, de armas tomar, defender hijo, divina. Ella, sí, ella es la protagonista de Terminator
1, 2, 3, todas las Terminators, pero la más... Les quiero recomendar al que no la haya visto, por favor, Terminator 2.
Hasta la vista, baby.
Tienen que búsquenla, alquílenla, alguna cosa. Ahí, el personaje de Sarah Connor es, yo creo que ese le parte a uno la historia en dos de las heroínas. Es una mujer...
Ella es una mujer de respeto, de armas tomar. O sea, no podía pasarse este especial sin hablar de Sarah Connor. Bueno, también está la gente Dan Scully.
Claro, los Archivos X. Escucha la canción, escucha la canción. ¿Quién no se acuerda de ese silbidito? Ah, ese sí era una maravilla. Y también
I
me acuerdo.
Want to believe.
Exacto, el agente Mulder y la agente Dan Scully. Scully. Claro, también.
Ella es una de las superheroínas, para mí, más importante: científica, médica, inteligente, agente del FBI. Entonces. para mí ella es una mujer completamente de admirar.
Sí, sí.
Entonces valía la pena también decirlo acá. Bueno, entonces también hablemos de Emma Frost.
Emma Frost, ok, ahí ya entramos en mi campo porque eso ya es un personaje de los X-Men, de Marvel. Emma Frost es una de las psíquicas más importantes del mundo de Marvel. Tal vez un poquito menos un poquito menos que el Profesor X y un poquitico menos también que Jean Grey. Es también, pero entonces, ¿por qué es tan especial ella y no Jean Grey?
Para mí es especial ella porque es una vieja que tiene una dualidad bacana. Empezó como villana, pasó a ser antihéroe y ahora es superhéroe. Uh-huh.
Vamos a localizar a los oyentes. Ella es la, los que vieron X-Men First Class, es la mujer rubia.
La que se vuelve en diamante.
Exacto, la que se vuelve en diamante y la que bueno, termina por ahí al final que llega Magneto a rescatarla. No me interesan los spoilers porque a estas alturas del partido ya todo el mundo la debe haber visto.
No, entonces, sí, además que salió fatal en la película de Wolverine. Uy, no. Horrible la actuación que le dieron. Mira, ella es una mujer con dinero.
No hay capítulo de este podcast en el que no hayamos hablado mal de Wolverine. De la película, de esa película de Wolverine, terrible. Bueno, continúa.
Hasta Deadpool salió mal ahí, no. O sea... Dios mío, lean los cómics, por favor, directores, lean los cómics, no ofendan a la gente con esas cosas. Bueno, Emma Frost, ella es una mujer bastante inteligente, es una mujer adinerada, ¿sí? Y es una mujer manipuladora, como ella suena.
Uy, eso suena como a la novela mexicana.
No, es que es un componente raro porque ella sabe lo que tiene. No hay nada más peligroso que una mujer inteligente, bonita, con plata y que lo sepa.
Y que sepa cómo usarlo.
Sí, ¿qué más peligroso que eso? Es una vieja que no se va a quedar con nadie, que no va a hacer nada, que tiene el mundo a sus pies. Y ella, en cierta manera, tiene el mundo a sus pies. Entonces, por eso, para mí es más importante Emma Frost que en algún momento Jean Grey. O sea, yo a Jean Grey la respeto, pero ella tiene unos problemas de autoestima bastante fuertes.
Ok, sí, aparte que con su cosa de el Fénix, eso se le complica siempre, eso siempre sale mal.
Entonces siempre algo sale mal con Jean Grey, por eso es que digamos que le doy un poco más de relevancia a Emma Frost y creo que se le debería dar un poco más de relevancia a Emma Frost.
Perfecto.
Considero yo. También vamos a hablar de otra de las heroínas, antihéroes, es que ella tiene esa dualidad, también es villana. Que está muy pegada ahorita, que es Harley Quinn.
Ay, no. A ver.
No, o sea...
Hable y después yo le doy.
Sí. ¿Qué pasa? La doctora, es una doctora, es una psiquiatra, es una vieja hiperinteligente. Apareció por primera vez en la serie de televisión de los años 90. ¿Sí?
Batman, la serie animada.
Buenísimo. Ella en algún momento salvó el día. Ella era una vieja también de armas tomar, para los que recuerdan la serie... La vieja tenía un mazo con el que destruía cráneos. O sea, la vieja no es lo que se le está pintando ahorita. Pero era una mujer muy dependiente. Y tenía una relación enferma con el Joker.
¿Se enamoró de su paciente?
Se enamoró. Hizo una transferencia. Bueno, es que soy psicóloga.
Ah, no,
peor. Sí, entonces, por eso hablo de esto. Hizo una transferencia malsana con su paciente... Él la manipuló porque es que no hay nadie más psicopático que el Joker, ¿sí? Y de ese círculo no se pudo salir jamás. Pero la vieja tiene un papel relevante. La vieja es una de las viejas locas importantes del mundo de DC.
Yo tengo que decir que es un muy buen personaje. Es un personaje que, o sea, que no el que se lo craneó, como dicen, le pegó en el perro, le pegó al perro muy duro. Pero creo que se ha ido desmejorando.
Sí, bastante. O sea, digamos que ahorita con la última entrega de Suicide Squad, o sea, yo amé la interpretación de esta vieja, pero siento que no le dieron el lugar que debían a esa villana.
Sí, yo creo que de pronto necesitaría una película para ella sola.
Sí.
O algo así.
Yo creo que... No, además que en la película no trataron a los villanos como villanos, sino fue algo muy corintellado, entonces... Creo que por eso nos estamos llevando una mala imagen. Siempre defiendo a Harley Quinn a donde voy, porque precisamente no es la de la película. Y para, digamos, abarcar todos los campos y cerrar, hay dos heroínas de las que quiero hablar.
A ver.
Una es de, obviamente, Ripley.
Ay, sí. Alien, no el octavo pasajero.
No se puede dejar de hablar de Ripley y sus finales alternativos. y la actuación de esta vieja y...
Sigourney Weaver. Ah.
Ay, eso fue magnífico. ¿Tú sabías que en Alien, creo que es la 4, donde ella hace un lanzamiento hacia atrás?
¿Con un balón de básquetbol?
Con un balón, sí, lo hizo en una sola toma.
¿Ah, eso no fue digitalizado?
No, ella misma lo hizo, se puso a entrenar y entrenó y entrenó, y ella describe ese momento como uno de los mejores momentos de su vida. Hay un detrás de cámara donde después de que ella le hace la escena y cortan, todo el mundo aplaude, no, se enloquece, pues, ¿cómo no? Y demás, porque ella misma hizo la escena, ella insistía en hacer ella misma esas escenas.
Vea pues. ¿Mm?
Entonces, una actuación magnífica, una vieja muy empoderada, y la protagonista, por decirlo así, además de Alien, la protagonista de las películas de Alien.
Sí, de toda la saga de Alien, que es inolvidable y también es uno de los hitos que hay en este mundo geek.
Que creo más? Que nos podríamos quedar cuatro especiales hablando de Alien. De Alien.
Sí. Y dándole varilla a Prometheus, pero bueno.
Y, y también no se puede dejar de hablar de los videojuegos de Lara Croft.
Ah, ese lo tenía yo ahí entre el tintero, quería decirle. Porque ella es, digamos que, la primera heroína en los videojuegos.
En los videojuegos.
Algunas tuve esa discusión. Primero, Metroid, porque Metroid, sí. Samus es una mujer Samus metida dentro de una armadura. Metroid, que es un juego ochentero, de 8 bits, que lo conocimos en Nintendo. Y ya cuando la cosa se agrandó y que ya los juegos eran un poquitico más avanzados, sacaron a Lara Croft, pero ya como mujer, porque es que yo le tengo que ser sincero, yo pensé que Metroid era un señor, era un robot.
Sí, es que Metroid no parecía una heroína.
Exacto, hasta que uno ya no lee o la vaina, no se entera que realmente estamos la heroína que está dentro de ese traje. Ya Lara Croft era mujer, o sea, se veía con su pelo largo, sus shorts, piernas curvas, boobies.
A mí lo que me gusta de Lara Croft es que... No es tan sexualizada como parece, o sea, es una super heroína. Lo que pasa es que los videojuegos, hay una cosa con los videojuegos, y es que los videojuegos tienden a sexualizar los personajes femeninos. Exijan, ustedes como mujeres, que porque hay muchísimas mujeres que juegan videojuegos, en el tema de las mujeres es muy, muy, muy chévere ver como hay muchas que leemos cómics, que nos gustan las series, que nos gustan el cine de ciencia ficción. También hay muchas que les encanta jugar, son muy gamers, le ganan a cualquier hombre. Entonces,
sí, y eso saca la rabia. Le quiero decir, usted, señor, si me está escuchando ahorita y ha jugado en algún momento Guitar Hero con su novia y ella, sin saberse siquiera la canción, le gana, eso empata.
Entonces, digamos que vale la pena también nombrar.
También, y olvidemos las películas de Lara Croft, por favor, con Angelina Jolie, olvidémoslas.
Aunque bueno, hay que aceptar que la vieja como caracterista es excelente, Lara
Croft. Sí, no, la caracterizaron igualito, pero la película no.
La película no es tan buena.
Para el olvido.
Entonces, se nos van a escapar muchas, por ejemplo.
Claro, y eso iba a decir yo, porque es que nos falta, yo sé que nos van a brincar, lo que pasa es que esto ya se me está alargando mucho, demasiado. Pero nos van a brincar. Sí, nos hacen falta todas las del manga y todas las del anime, tranquilos. Ustedes pónganlas ahí en los comentarios, que vamos a hablar también de mujeres en el manga y en el anime.
Sí, eso va a ser un especial diferente.
Eso va a ser diferente, pero sí, yo sé que se nos están volando todas. Aparte que el papel de las mujeres en el manga y en el anime es fundamental, creo que más que el de los hombres.
Sí, muchas veces ellas son más las representativas que los hombres.
Bueno, entonces, ya saben, se nos están volando, se nos vuelan también otros. A mí se me ocurre ahorita Lila de Futurama, se me ocurre Abril O'Neil de las Tortugas Ninja.
Abril.
Tranquilos. Todas las que se nos quedaron por fuera, ustedes nos las pueden poner ahí en los comentarios, que vamos a tomar, y seguramente, con todo lo que ustedes nos digan, vamos a hacer una segunda edición de este programa de las mujeres en el mundo geek. Yo le quiero agradecer a Natalia González haber venido hasta acá, habernos acompañado. Natalia, muchísimas, muchísimas gracias, que esta no sea la última vez que venga por acá.
Eso espero, o sea, a mí me encanta hacer podcast, soy aficionada al podcast, defiendo mucho el tema podcast, entonces sería, es muy bonito estar acá promocionando el periodismo geek y el periodismo freak.
Sí se puede.
Sí, sí se puede, esto se va a volver una profesión, pónganle cuidado, pónganle atención. Ya recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales personales, me consiguen en todas como arroba hoy pero que talla, y sí.
Uy,
pero oiga, que talla. Y también en las redes sociales del programa tenemos un magazine de actualidad, como ya lo dijimos, arroba cafecito freak, así lo consiguen también en todas las redes sociales, nos pueden seguir, ahí estamos posteando todo lo que ha pasado.
Entonces ya saben, a escuchar a Natalia en el Cafecito Freak, ya saben cómo encontrarla. Uy, qué talla. A mí me encuentran como arroba mdgarzón, el hashtag La Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio en los podcasts de Blue Radio para la fantasía, el cine, los cómics y todo este mundo geek que a todos nos encanta. Hasta aquí esta edición de La Caja de los Cómics. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.